En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
El otro Fernando, el de los jueves en RR Noticias. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, gracias. Pues muy contento y agradecido de estar aquí
contigo. No, hombre, al contrario, muy bienvenido. ¿De qué platicamos el día de hoy?
Pues Ángel, un tema interesante que tú dabas cuenta hace un rato y que me parece que tiene tres aristas que vale la pena reflexionar, ¿no? Y es este caso de la niña allá en Chihuahua, ¿sí? Testiga, bueno, los padres testigos de Jehová. Habría que ver si ella discierne esta cuestión o no, que se niegan a la transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, que hay de entrada un tema de libertad religiosa por parte de los padres, ¿no? En este país está garantizada por la Constitución la libertad de creencia.
Uno puede creer profesar en lo que quiera,
la fe que quiera. A mí puede no gustarme, por ejemplo, determinadas ritos de alguna fe, pero es válido, ¿no? Uh-huh. Cada quien puede creer y expresar su espiritualidad como mejor le convenga. Yo en lo personal creo que al final el poder superior o Dios es el mismo para todos, nada más que es tan generoso que se pone en diversas envolturas. Así para es. Que cada quien lo adquiera como le guste.
Y ¿no? Yo coincido contigo, totalmente. Entonces, de acuerdo. Hasta ahí no tenemos...
Hay un tema, ¿no?
Pues ningún asunto, ¿no?
Es el tema de la libertad religiosa, y a veces esa libertad religiosa puede generar una figura jurídica que se llama objeción de conciencia. Uh-huh. Precisamente hace algunas décadas en los Estados Unidos surge por los testigos de Jehová esta cuestión, porque en los Estados Unidos es obligatorio, entre comillas, jurar la bandera en las escuelas públicas, y los padres empezaron a educar a sus hijos testigos de Jehová de que no se puede jurar la bandera porque es un atentado contra sus principios religiosos. Las escuelas los sancionaban, los querían expulsar. Esto llega a la corte y la corte dice, espérame, tienen derecho a lo que se denomina como objeción de conciencia, que es el incumplimiento de una disposición jurídica, puede ser una ley, una norma reglamentaria, etcétera, por cuestiones éticas o morales acreditadas, ¿no? Porque había quien decía, bueno, pues a mí no me late que se roben la lana en Hacienda, entonces no voy a pagar impuestos.
Pues que
¿no?
A todo dar.
No, o sea, tiene que haber un fundamento ideológico sólido de conciencia, claro, acreditable. Y no hay problema que no juren la bandera, ¿no? En ese sentido, esta cuestión de las transfusiones parecería, bueno, pues los padres testigos de Jehová, en uso de su libertad religiosa, de alguna manera aplican esta objeción de conciencia y rechazan el apoyo del Estado para efectos de la salud de la menor. Uh-huh. Lo que pasa, Ángel, es que en el 2010 reformamos drásticamente nuestra Constitución y hoy las disposiciones de los tratados internacionales, particularmente las que tienen que ver o las que tienen que ver con derechos humanos o derechos fundamentales, tienen el mismo nivel que las normas constitucionales.
Okay.
Entonces aquí habrá que decir, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y tenemos en ese sentido la Convención sobre los Derechos del Niño. Y fíjate qué claro es, o sea, cómo a veces nos falta irnos a la fuente para resolver las cuestiones, ¿no?
Por supuesto.
El artículo primero de esta Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo segundo, perdón, es el que dice que los estados partes respetarán los derechos que enuncia la Convención sin distinción alguna e independientemente de la raza, color, el sexo, la religión.
Ojo con eso.
Sigue dando otras cuestiones y al fin él dice, o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes uh-huh. legales. O sea, no le importa a la Convención lo que profesen los padres del menor o el menor mismo incluso, ¿no? Los derechos que aquí se consagran tienen que
pasan por encima de toda esa circunstancia.
Tienen que aplicarse, ¿no? Luego, los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para darle efectividad a los derechos reconocidos en esta convención. O sea, el Estado tiene la obligación, a través de las leyes, de los procedimientos administrativos, en este caso un procedimiento sanitario, claro, de salud en un hospital público, para hacer que prevalezcan los derechos del menor.
Así es.
Y finalmente, ¿cuáles son los derechos fundamentales, así como arrancan el listado de derechos del menor? Artículo 6, reconocer que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Uh-huh. Y el número 2 de ese artículo 6, los estados garantizarán en la máxima de medida posible la supervivencia y desarrollo del menor. O sea, debe tenerlos sin cuidado la objeción de conciencia o la libertad de creencia de los padres, el Estado a través, en este caso, de una instancia sanitaria, debe, si es necesario, hacer la transfusión a la niña. O sea, no es una cuestión electiva.
No,
vamos a respetar o no lo que digan los padres.
No.
Si aplicamos la ley, aquí el doctor dice, incluso con el uso de la fuerza pública, llévense a los padres y vamos a salvar la vida
de esta pequeña.
Y a garantizar la salud de la menor, ¿no?
Que habrá que decir que ya con anterioridad se han dado casos similares de padres de familia que profesan esta creencia, y se habían dado diversos casos donde efectivamente pues impedían que sus hijos recibieran este tipo de atención. Y bueno, pues en muchas ocasiones ya hemos sabido de casos, seguramente tú también lo habrás oído, donde los médicos, bueno, se imponen, inclusive, pues violando esta decisión de los padres, pero siempre atendiendo al derecho superior del menor.
Claro, el derecho superior del menor prevalece, Ángel, la patria potestad, me parece, importa muchas más obligaciones para los padres. No importa derechos, los derechos son de las personas. Yo
por
no puedo
supuesto.
Tener derechos sobre otras personas.
Por supuesto, que claro,
tengo
lo estás
obligaciones.
Diciendo,
Y estas obligaciones son, entre otras, preservar la vida, la salud, la integridad, ta, ta, ta. Y ahí están escritos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, me parece que muchas veces existe esta falta de presencia de la autoridad, de alguien que diga, a ver, esto es así. Uh-huh. Por un fundamento legal, no es un tema caprichoso, no es que si los del gobierno de Chihuahua son buena onda o mala onda, o les late o no les late, que a veces caemos en esas, perdón, frivolidades,
sí,
cuando tenemos un marco
acuerdo.
Jurídico sólido, ¿no? Que al final es lo que le da trascendencia al Estado y a los gobiernos. Mira, decía un tratadista francés, Georges Rippert, que dio clase en la Universidad de París de Derecho Civil, Mercantil y Marítimo, y que era un hombre con una gran claridad, fue secretario de Instrucción y Juventud en el gobierno de Vichy en Francia, uh-huh. Y decía, toda revolución social debe ser al mismo tiempo una revolución jurídica, si no se quiere que sea una vana perturbación política.
Es correcto.
O sea, para que trasciendan los cambios, y lo podemos ver ahora con este rollo de la cuarta transformación y todo, esto va a estar expuesto a que realmente se logre reformar la Constitución o construir una nueva Constitución y un marco normativo que permita darle solidez a cualquier cambio que queramos.
Así
anticorrupción,
es.
De reforma al sistema de justicia, el que tú quieras, si no inicia por tener una base jurídica sólida, al final es de papel. Ya lo estamos viendo, perdón, con el tema de la reforma educativa, ¿no?
Claro.
O sea, pues sale la señora Elbester, ya se están echando para atrás y todo. Fue una entelequia, ¿no?
Uh-huh.
Un capricho por un lado y una manera de decir no por el otro.
Que digo, a final de cuentas, la importancia, trascendencia o necesidad de esta reforma educativa se ha mencionado en muchos casos, pero el hecho de que, pues a final de cuentas, no exista un marco normativo para que pueda desarrollarse, pues está haciendo que el día de hoy, pues ya lo ha dicho el señor López Obrador, seguramente habrá una revisión a todos estos temas, y además apoyado pues por las dos cámaras con las que cuenta mayoría a partir de la próxima legislatura, y que, como bien mencionas, pues mucho de lo que él está proponiendo ahora mismo probablemente se consolide pues gracias al apoyo que tendrá justamente en las cámaras para reformar las leyes.
Exacto, que si utiliza bien, Ángel, esa mayoría congresional que le dio el voto popular, porque a quien no le gusta, es que ¿cómo es posible que tenga? A ver, espérame, no es un tema de gustos, así votamos,
pues
así
sí.
Se votó en México.
Y así es la democracia.
Pero si utiliza bien, si coordina bien con estas mayorías legislativas, pueden lograrse grandes cosas en México, porque la pluralidad también nos ha salido cara. Siempre en la doctrina la vemos como un gran don.
Sí, la necesidad de que exista un mosaico de todas las opiniones, pero a la hora de los trancazos,
en la práctica ha sido de veras un vicio, porque lo que pasó es que se repartieron en cuotas los cargos, la lana, no hubo transparencia, en lugar de fiscalizarse unos a otros, se dijeron dejar hacer, dejar pasar, mientras no te metas con lo mío, yo no me meto con
Así
lo tuyo.
Es.
Y bueno, hoy vemos, a ver, simplemente con las medidas que anunció Monreal de, entre comillas, lujos parlamentarios, uh-huh. Oye, 1,500 millones menos del presupuesto.
Imagínate
del Senado.
Nada más.
O sea, ¿con qué facilidad? O sea, aparte del discurso de López Obrador, cuando menos en ese sentido, vemos que sí era real.
Uh-huh.
Que decía, mira, o sea, es que están gastando, no es cierto, ¿no? Pues sí es cierto.
Pues ahí está. Y algo tan sencillo, yo lo platicaba también más temprano en la mañana con nuestros amigos radioescuchas, algo tan sencillo que a ti y a mí sí nos toca, como pues simplemente pagar, tú pagas tu cuenta de tu celular, no hay ninguna.
Un paquete y
claro,
a ver cuál.
Y buscas a ver cuál te conviene más y en dónde le ahorras poquito más, pero a final de cuentas tú, Fernando Ortiz Proal, este que les habla, y todos los amigos que nos están escuchando esta mañana, pues buscamos rascarle del bolsillo y de la quincena para pagar el celular.
Claro.
Y algo tan sencillo como eso, Por eso decía yo también temprano, en los pequeños detalles están las grandes cosas. Algo tan sencillo como eso, pues nos da la evidencia del nivel faraónico de los integrantes de nuestras cámaras y también de los integrantes del gobierno, que bueno, pues temas tan sencillos como pagarles hasta las galletas y el café.
Claro, los ¿dónde seguros se ha visto de eso? Vida, de gastos médicos, no personal de apoyo, la gasolina, las comidas, imagínate, etcétera, y una larga lista de etcétera. Así que, como tú bien dices, al final empezaron siendo de buena voluntad. ¿Por qué? Porque pues como había ya minorías parlamentarias, ¿cómo le hago? Pues tenía que tenerlas contentas, ¿no?
Claro.
Entonces el que tenía mayoría, en ese afán de mantener contentas a las minorías, era, perdón que lo diga así, a través del centavazo,
pues sí,
¿no?
Echarles una lanita para ver que para dulcificarles las conciencias,
¿no? Por eso
yo que
dice Muñoz Ledo, ¿no? Que se tiene que acabar con un congreso que era Mochelandia, ¿no? Uh-huh. Yo que los moches no eran tanto hacia afuera, no es que el congresista vendiera, o lamentablemente algunos seguramente sí, pero no era tanto por ahí, era más bien que al Estado le costaba muy caro tener un congreso a modo.
Así
en
es.
Ese ámbito de pluralidad, y eso no debe de ser.
Pues veremos a ver cómo se va modificando todo este tema, pero me quedo con lo que has dicho, y yo creo que ahí resumimos buena parte de esta conversación de esta mañana. Los grandes cambios sociales pues se quedan nada más en el discurso y en el papel, si no están pues obviamente fincados,
claro,
en una...
Claro, terminan siendo una norma jurídica, algo que los plasme y les dé obligatoriedad y permanencia.
Siempre es interesante platicar contigo,
no,
Fernando.
No, al contrario, Ángel, igualmente, muchas gracias.
Nos encontramos el próximo
primero
jueves.
Primero Dios.
Fernando Ortiz Proal con ustedes como cada semana, y bueno, saludamos al Junior, vienes aquí
está,
con las nuevas generaciones.
Mi chavo, que es el niño, pero pues ya de 16 años, pero me saca como 4 centímetros.
No, pero imagínate nada más, ya eres más grande que tu papá, ¿verdad?
Ya, mido más.
Imagínate nada más. Bueno, y ustedes lo ven, y el señor Ortiz Proal, si no hubiera querido reconocer a este joven, hubiera estado en graves problemas porque parece que lo clonó.
No, vamos. Ángel, quiero aprovechar para mandar un saludo cordial a Vita.
Échale.
Se levantaron para escucharnos.
Ah, muy bien.
Un saludo cordial a mi novia, Alejandra Rodríguez, que como siempre está escuchando los jueves al suegro.
Ah, muy bien.
Y su tío Jesús Rodríguez también.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Ahí está, ¿eh? Bueno, ya por lo menos hoy quedó bien con la novia, ¿eh?
Pues sí, yo no digo nada. Saludos también a todos.
Muy bien. Pues, señores Ortiz, les mando un gran saludo, que estén muy bien.
Gracias,
el padre
señor
y el hijo aquí esta mañana con nosotros.
Eres muy amable.
Bienvenidos. Gracias. Bueno, son las 7:52, voy a pausa y regreso enseguida contigo.
RR Noticias con Ángel Solís por Top Music 91.7 de FM.